Las nominaciones al Ariel y el estado del cine mexicano, parte 2. Es tiempo de hablar del Ariel y hace una semana comenzamos a hacerlo al lado del director, productor y escritor José Manuel Cravioto, que cuenta con películas como Seguir Siendo, Café Tacuba, Los Últimos Héroes de la Península y series como Diablero y Monarca. José Manuel es miembro de la academia que entrega el Ariel y en esta segunda parte del podcast, dedicado a las nominaciones 2021 de este premio, seguiremos analizando al cine mexicano actual y a la forma como nos retrata desde la óptica de las películas que este año pueden ganarlo. La lista habla de un cine en crisis o de una etapa de bonanza. ¿Hubo películas ignoradas? ¿Por qué? ¿Cuáles pueden ser las sorpresas? ¿Y por qué algunas de estas películas jamás se verán en cines? Este análisis del cine mexicano a partir de la lista de nominaciones al Ariel nos sigue dando mucho para hablar. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine.
Te había dicho que, hablando de esta lista que viste, ¿cuáles son esas sorpresas? Para mí la tercera es una película que no está nominada a Mejor Película, pero en ópera prima. Y es una película que se llama Ok, está bien. Y para mí esa película, para mí fue la sorpresa de, tengo que decir, toda la selección de ficción de este año. Y llegué con nada de expectativas, no porque no las tuviera de ninguna, pero algunas tienen una campaña, ¿no? Algunas tienen una campaña, ajá, o ya anunciaron con algo. Hace 2 años nos dijeron, está filmando tal actor, tal película. Ya tenemos ahí como que te van...
Esta no.
Esta de nada, desde cero, y solo vi como referencia.
Es su única nominación.
Y ahora diré que creo que merecía más nominaciones desde mi punto de vista.
Sí.
Y de
mejor guión, por ejemplo.
Para mí hubiera estado en mejor guión, en mejor dirección también. Para mí.
Sí.
Es cuestionable porque, bueno, ahorita entramos en el tema. Si podría ser mejor dirección o no. Está en ópera prima, que creo que es lo más valioso. Ojalá y la gane ahí, porque seguramente Fer ganará en dirección y en película, entonces ojalá y...
Te paro antes de que sigas, está en ópera prima al lado de Las Tres Muertes de Maricel Escobedo, que se puede ver en Netflix, Leona, que se puede ver en Vimeo On Demand, Sin Señas Particulares, que está justo ahora en los cines, y Volverte a Ver, que no sé si se puede ver ahora, pero con esas películas está compitiendo. Debió haber entrado a mejor guión, estoy de acuerdo, sigue.
Bueno, es una película que para mí fue una sorpresa y me sorprendió para bien porque en México somos un país que estamos haciendo mucha comedia a nivel industrial y de pronto llega esta comedia que propone otro tono, es ambiciona otras cosas. Habla de cine, tal vez los cinéfilos lo vamos a disfrutar mucho porque habla de cine todo el tiempo, es un personaje obsesionado con el cine. Pero tiene un nivel de profundidad en este personaje que siempre dice que va a hacer y no hace, que a mí eso es un personaje siempre muy atractivo, y conozco a muchos también de la comunidad cinematográfica que son así, entonces son de Ziver, porque dice como, claro, o sea, están retratando a gente que yo conozco y me divierte mucho, pero más allá de eso, no es que solo funcione para cinéfilos, yo la pondría en una trilogía, además, te voy a decir, yo haría una trilogía en la Cineteca, ya les paso la idea.
Temporada de Patos.
Ajá.
Bien, esta. Ok, está bien.
Y güeros.
Y güeros, sí.
Blanco y negro, Tlatelolco.
Sí,
¿no?
Sí.
Eso es lo que yo haría. Yo lo había nominado a mejor dirección. Técnicamente, hay que decir que es una película que me voy a contradecir porque es como de, bueno, uno no sabe, a mí no importa la historia como en la película, pero salta a la vista que es una película que se hizo con muy poco presupuesto.
Muy poquito.
Sin embargo, en dónde está puesta la cámara, y aquí hablo como un técnico profesional, dónde está puesta la cámara, los lentes que utiliza, la limitante del presupuesto traducido en cámara, es alguien que claramente es una directora que claramente sabe utilizar el lenguaje cinematográfico. Pareciera que llevara muchos años haciéndolo y es ópera prima.
Gabriela Ivette Sandoval.
Gabriela, a quien mandamos un saludo facilitó. Ella sí iba a escuchar el programa. Nos facilitó un link a su película.
Para verla.
Para verla y platicarla. Y creo que por eso tenía que haber estado en mejor dirección. En mejor guión, porque la película funciona de principio a fin.
Uh-huh. No solo funciona de principio a fin. Se espera toda la película para darte el palazo final. Y cuando te lo dan, ni cuenta te das.
Exactamente.
Eso es un gran
guión. Sí, es un gran guión. Yo se lo hubiera dado a mejor actor. Al tío Robert, que es un estandopero, que lo conocía como estandopero y youtubero. yo le diría, lo pondría en mejor actor, porque va la película sobre él, o sea,
todo con
lo mismo
él.
Que pasa con Mercedes y con Ayan, ¿no? Va sobre de él la película y la carga. Y no solo eso, a la que hace de su mamá, que no recuerdo, perdona, no tengo los nombres aquí a la mano, pero yo lo había puesto en coactuación.
También.
Y utiliza a estos actores, no actores, vamos a decirlo, aunque el tío Robert es alguien que está detrás de frente a cámara en YouTube.
No es actor de cine, ¿no?
Entonces yo lo pondría yo lo hubiera puesto en Revelación y en Mejor Actor. Pero bueno, esa es una película que yo invito a la gente que vea. Tengo que decir que ahí sí no se puede hacer el spoiler, pero la película va a ser muy difícil que se vea porque hay un tema políticamente incorrecto, no solamente políticamente incorrecto, ilegal.
Bueno, sí.
Una ilegalidad por ahí.
Quien interpreta a la madre de Mariano, que es el personaje central, que es Roberto Andrade, es Gabriela de Corzo.
Creo que hace un papel de soporte increíble. Pero hay un punto, hay un tema en la película, insisto, que no vamos a spoilerar para que la busquen. Es un tema...
Controversial.
Controversial, es la palabra.
Se comete un acto ilegal para uso y disfrute de nuestro personaje central, ¿no? Pero es controversial, como es... para que una vez más me voy a fundamentar. Es que me lo pones así en bandeja de plata, Cravioto. Una vez más, es un problema completamente contemporáneo, es un problema que se está discutiendo a nivel mundial, es un problema que existe y que no hemos podido comprender. ¿Qué es lo que hace la película? Lo mete a su anécdota como parte central de la anécdota, porque al final de cuentas de eso, ahí se acaban uniendo muchos puntos de inseguridad, de seguridad, de logros y de fallos de nuestro personaje central, que es contradictorio a morir, porque todos somos contradictorios, como dices, hay mucha profundidad, pero al meterlo ahí, desde mi punto de vista, citando incluso a Woody Allen, nos dice, ojo, porque con personajes similares a este, haciendo las cosas que hace este personaje, ¿hace cuántos años los vimos y nadie dijo nada? No vamos a decir que hay que quitar y quemar esas películas, pero vamos a ver qué hacemos con esos personajes ahora, haciendo las mismas cosas de los personajes de hace 40 años. Y te lo deja ahí y te dice, platícala, mastícala y acábala. Creo que esa es la idea de meter el personaje y todo lo que ocurre alrededor de él, como dices, en este acto de ilegalidad y de bajeza humana. Creo que la idea es decirnos, ¿qué vas a hacer con estos personajes que antes ganaban premios? ¿No? Porque citan a Woody Allen. ¿Y qué vas a hacer con ellos ahora? Te lo estoy poniendo de la misma forma. Creo que es una gran pregunta que deja la película ahí puesta.
Sí, pero genera un debate poderoso, porque además hay otra cosa. Esta película sí se hubiera estrenado hace 10 años.
Sí.
Y hoy no sé, o sea, estoy seguro, no sé, no he hablado con los, no, no conozco a los autores, pero es una película que difícilmente va a ver su vida en una plataforma, porque el mismo tema polémico puede generar una cancelación, un debate que lleve a una visión.
A menos que se le entienda bien, José Manuel.
A menos que se le entienda bien. Es que eso sería.
Ese es mi chamba.
Eso sería lo interesante.
Creo que esa es mi chamba. Abrir la plática para que la gente le entienda.
Como está en un tono de comedia, no en un tono de drama, ni hay un castigo al personaje, ¿no? Entonces.
Es que eso depende de nosotros.
Depende de nosotros, pero como no lo hay en cuadro, como los autores optaron por no castigarlo y que. Incluso no lavarse las manos castigándolo, ¿no?
Claro.
Y lo dejan así porque así es el personaje y así tal vez se muera en el universo de la ficción. A mí particularmente se me hizo valiente. Mi lado,
claro.
Mi otro polo del cerebro, porque me gusta mucho que mi cine la vea la mayor cantidad de personas, lo digo públicamente, y siempre hago un esfuerzo porque así suceda.
Pues a todos, ¿no?
Sí, hay gente que dice que no, a cámara, ¿no? Es como
Hay gente que hace películas para que no las vea nadie, pero ¿no? Y ahí está una nominación.
Pero en el fondo sí se ponen a... En el fondo en sus caras sí están así ahí intentando que suceda, ¿eh? Es por eso digo que es un poquito mentiroso. Yo, en mi otro hemisferio que dice, quiero que mi película la vea mucho, híjole, hubiera modificado levemente en subirle un poquito, vamos a decirlo, la edad, para cuando la gente descubra de qué estamos hablando.
Ok,
Y entonces tal vez le daba un porcentaje, se seguía contando de alguna manera el conflicto, pero no así de radical. Entonces,
Yo creo que está bien.
Yo también creo que está bien.
De nuevo, nos lanza, y entiendo tu preocupación. Y ahí está la diferencia con películas como Nuevo Orden, en donde sí se castiga a los personajes, a los equivocados desde mi punto de vista, en donde sí hay una resolución equivocada desde mi punto de vista, en donde sí hay consecuencias de los actos de los personajes directamente a cuadro, no solo demasiado gráficas, sino equivocadas también desde mi punto de vista. Y ahí está en la cartelera, y ahí estuvo en la cartelera. Esta, como dices, puede generar cierto escozor y habrá quien diga, no, yo no la quiero. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no solo está mejor lograda y está mejor escrita, ¿no? Que Nuevo Orden, desde mi punto de vista, no está bien escrita. No solo está mejor lograda y está mejor escrita que muchas otras películas que sí llegan a la cartelera, comedias industriales, para volver al tema, sino que nos está dejando el tema para que lo debatamos, tanto que aquí estamos tú y yo. Esa es la idea. Si eso lo comprendieran también los exhibidores, la película alcanzaría no solo un buen lugar, sino alcanzaría muy buena recepción entre el público. Y ese es el... Para responder un poco a lo que decías hace rato, ¿qué tanto de verdad queremos ver esos problemas? Es una película problemática no en sí, que sí lo es Nuevo Orden, sino por el problema que plantea. No, la película plantea un problema, no es problemática, y ahí hay una diferencia brutal para mí. No, todavía tenemos que trabajar a la gente para sacarla de un estado de cinefilia pasiva y meterlos a la cinefilia crítica, que es lo que es el ideal en donde yo quisiera que la gente estuviera viendo películas en este país, porque entonces todas las nominadas habrían sido un éxito de taquilla, todas.
No, completamente. Y también a nivel personal, te lo digo, extra Arieles y extra cinefilia, yo a nivel particular te confieso aquí en tu espacio que creo que cuando eres joven y hay mucha emoción por hacer cine, estamos los jóvenes dispuestos a hacer cine y a crear con pocos recursos. Es una película creada con poquísimos recursos, que la anécdota y la historia terminan llevando ese barco y esa lancha, que no es ningún yate, que sí lo es el cine mexicano, porque hay que decirlo, el cine mexicano es muy caro de hacer, porque nos guía la industria americana, incluso hacemos ahora maquilamos para Hollywood, y pues me refiero a Netflix es Hollywood, por si no lo sabían, Netflix, cuando dicen... Sí. Están haciendo una serie para Amazon o para Disney o película en México o para... Estamos haciendo cine... Eso es cine hollywoodense. Algo que no se ha dicho así como es, y es... Estamos haciendo cine Hollywood en español hoy en día. Estamos haciendo series de Hollywood en español. Porque así es. El que manda el dinero porque se produzca es en un estudio en Hollywood. No hay claro. más.
Tampoco está mal, nomás hay que saber lo que es.
Tampoco está mal, qué bueno, son los tiempos.
No, sí, nomás hay que saber lo que es.
Hay que decirlo, es la época, sí, y te lo digo también desde este lado de la producción, es la época del cine, no es del cine, de la producción de oro de la historia audiovisual en nuestro país. Nunca se había filmado tanto, nunca había debutado tanta gente, y no me refiero a directores y escritores, sino me refiero a técnicos, fotógrafos, guionistas, asistentes, sonidistas, toda la gente que, incluso la academia acaba de lanzar un programa interesantísimo para capacitar técnicos con me parece que con Alep. Entonces es una respuesta a los tiempos que estamos viviendo. Dentro de ese, a mí me gustaría a veces que una película promedio, para que sepan gente que no lo conoce, una película promedio puede costar entre 20 y 25 millones de pesos. Que es una obra de expresión, de expresión personal, y yo siempre he pensado, y aunque yo lo hago y aunque peleo por hacerlo y estoy ahí, pero lo critico, es una expresión muy cara, es una expresión personal muy cara, y es una expresión personal que nos cuesta muy caro a los mexicanos. ¿Qué pasaría si un año se decidiera que se va a apoyar 25 películas de un millón? Estilo, ok, está bien, a mí me encantaría
un millón de pesos.
En vez de una de 25 millones, que viste decenas en la ahora en este año, ¿no?
No, pues prácticamente todas las nominadas.
Prácticamente
¿no?
todas las nominadas. En promedio son de más de 25 millones. Son un poquito para arriba. ¿Qué pasaría si se tomara el presupuesto de una película y se hicieran 25? Ok, está bien. Yo estoy seguro, y lo lanzo así, estoy seguro que habría por lo menos más de un 30% de obras y debuts muy interesantes.
Claro, pero eso es comunismo, dirían muchos.
Eso, pues, Pues en realidad no, porque te tienes que inscribir al programa y tú ya optas.
No, de acuerdo. Más, yo estoy bromeando porque hay mucha gente que también dice, pues que a ver, o sea, no, las películas son malas porque no hay dinero para hacer películas. Tampoco depende de eso. No,
hay muchos y el sector cinematográfico de producción dice, bueno, pero es que ese es mi trabajo, yo vivo de eso, eso es lo que cuesta. Tienen toda la razón. Yo no digo que se dejen de hacer las de 25, o sea, que se sigan haciendo los meses.
No. Si alguien mete la lana o si los problemas de impulso a la cinematografía nacional desde instancias gubernamentales dan para hacer 8 de 25, que se hagan 8 de 25 también.
Porque hay un fondo.
Nadie está diciendo que no.
Incluso cineastas viejos como Miguelito, podremos ir a ese fondo y decir, oye, este año yo quiero entrarle al fondo al que es.
Claro.
Es este cine, no sé cómo llamarlo, porque al poner la etiqueta ya jodería este programa.
Sí, no, ya no. Pero... No. Por eso ya no quiero hablar de porno miseria. Las etiquetas no ayudan.
Pero este formato de porque la gente lo está haciendo. Uh-huh. Pero el problema es que después, al que eres una segunda película, pues ya no sale, porque ya viviste una aventura de 2-3 años, tienes que pagar tu renta, tienes que comer y ya no estás tan dispuesto. Entonces vas a terminar en las huestes del cine de Hollywood en español, que está bien, insisto, es trabajo, yo lo hago y me encanta y soy muy feliz. Pero también habría una oportunidad de llegar y decir, oye, hagamos esto. Yo creo que si los escritores lo hacen, si los pintores lo hacen, si la gente de danza y teatro lo hacen, los cineastas podríamos tener
un... Los
deportistas, ¿sí? Podríamos tener un programa más... De nuevo, no quise la palabra. un programa de un presupuesto más limitado.
Sí. Sí, no. Por lo menos para los primeros cineastas o los primeros sonidistas. ¿Tú qué opinas esto de la carrera, de la carrera técnica de cine del CONALEP? Yo la verdad creo que es una gran idea.
Yo creo que es una gran idea. Si se le quiere ver y abordar desde el punto de vista...
Porque hubo quejas,
claro,
también.
Claro, sí, sí. Podrías coincidir con las quejas, ¿eh? No, sin duda, pero...
Ah, pero no con todo de... ¡Ay! Y de a poco de ahí van a salir artistas, güey. ¿Tú crees que el artista trabaja solo? O sea... Ni don Vicente Rojo hacía todo lo de su obra solo.
Mira, la realidad es que... La realidad es que el 70% de la gente que trabaja en la industria audiovisual mexicana es gente preparada en el set, que llegó al set por otras cosas que tenían. Nadie dijo, voy a estudiar técnica de iluminación, voy a estudiar dolly, voy a estudiar temperatura de luz. No sucede. Generalmente...
Aprendes a trancazos.
Sí, generalmente son puestos a los que llegan por un entorno familiar, por un entorno de recomendación, por una necesidad, y llegan y se vuelven los técnicos más impresionantes del mundo, porque incluso fotógrafos de Hollywood, por decir de nuevo Hollywood,
vienen por ellos.
Y buscan a estos técnicos. Yo creo que si hay una persona que si va a estudiar y va a decir, puedo estudiar para atender esta área técnica que tiene que ver con plomería, ¿no? Por decirlo cualquier tontería, ¿eh? Ni siquiera tengo conocimiento de los programas, o puedo elegir trabajar en cine. Oye, qué buena onda, yo siempre lo he dicho, el cine es el trabajo más bonito del mundo, o sea, siempre lo he dicho.
Claro.
Entonces,
claro.
en nuestros jóvenes que están estudiando una carrera técnica, pueden elegir esto, qué mejor.
Sí, no. O me voy a hacer hoteles o me voy a hacer películas y ya cada quien escoge.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
Es abrirle un camino a alguien darle un camino extra a alguien que solamente tiene dos, quizá. Película iberoamericana, mi estimado. ¿Viste Babenco? ¿Viste La Gente Topo? El Olvido que Seremos, La Llorona y Las Niñas.
La verdad es que ahí sí voy un poco desfasado.
Vas atrás.
Vas atrás, sí.
Además,
tengo que comentar, por cierto, para que digan, oye, él dijo que no las vio, entonces, ¿por qué no las vio, votó? Hay una modalidad que hay que explicar, que si tú por alguna razón no tienes o una opinión que consideras una categoría desierta o por alguna razón no pudiste evaluar el material, el programa de votación, me refiero, el software de votación, la página de votación, está elaborada por técnicos de la UNAM y certificados por un notario público, te obliga a que anules tu voto. Tengo que decir esto, no es no es que se quede ahí un voto, anulas tu voto. Entonces, películas que yo no vi, anulé. Entonces, la verdad es que no tengo un panorama completo de la...
Pero sí tienes una opinión del nivel del cine mexicano con respecto a Latinoamérica y con respecto a Iberoamérica. Tomando en cuenta las nominaciones de este año, ¿en qué nivel colocamos al cine mexicano con respecto a Latinoamérica y con respecto a Iberoamérica. Yo he recibido muchos ataques porque, y la gente que me conoce, soy la persona menos nacionalista del planeta, pero el mejor cine que se hace en español en este continente se hace en México.
Yo me voy más ambicioso y yo creo que es el mejor cine que se hace en Iberoamérica.
Sí, yo también lo creo.
Sin duda, el mexicano, y me da mucho orgullo decirlo. Tal vez hace una década, al haber menos cine también en México, y década o 15 años, al haber menos cine, era muy notorio que de pronto el cine argentino, el cine español, ¿no?, emergiera y técnicamente hubiera una competencia muy, muy cercana. Creo que en los últimos 10 años los profesionales técnicos mexicanos en todas las categorías, escritores, directores, fotógrafos, de todos, editores, ha habido un salto muy grande y creo que vamos a la punta hace unos años y seguimos y seguiremos. Es preocupante, porque yo te lo he dicho, yo creo que el cine mexicano está en crisis, yo creo que lo sigue. De cuando te lo dije, sí, hace 2 años, yo creo que lo sigue. Porque hay un esfuerzo no focalizado, hay un esfuerzo muy, muy individualista del cine, y entonces vemos muchísimas cosas y muchos cineastas quieren nada más contar su historia personal y otros quieren hacer un solo series de televisión. Entonces hay una ahí, pero aún así, con cierto desorden que hay.
Sí, con cierto desorden, yo diría con desorden.
Completo, con una falta. Pero también esta cosa de chile, mole y pozole que es México y su cine y su producción, también habla de lo bien, qué bueno que también sea tan ecléctico nuestra producción nacional.
Debería haber más apoyos al cine nacional de los que hay, de los que han quitado, José Manuel. Lo digo porque la verdad está bien y debería pasar así en prácticamente todas las nominadas que hay aquí. No recuerdo, Danica, si tuvo apoyo gubernamental. Seguramente sí, y qué bueno, el apoyo gubernamental no solo está bien, debe existir y debe crecer. Yo tengo esa idea y yo creo que así se hace un cine real en cualquier parte del mundo. Más allá del cine industrial, bueno, ¿no? El cine industrial puede existir y puede tener apoyos gubernamentales.
Claro, acabas de mencionar mi cuarta película, no en ese orden, una de mis películas favoritas de este año fue Danica. Me faltó mencionarla, tal vez porque no estuvo con una cantidad de nominaciones. Para mí me hubiera gustado verla en mejor película, tengo que decirlo. A mí me gustó mucho Danica, también fue una de esas sorpresas. Conocí el cine.
Que tiene ahí Onda OK Está Bien también.
Tiene Onda OK Está Bien.
Para que veas que sí se puede, para que veas que sí se puede.
Ya estamos lanzando a la Cineteca Nacional otro
programa triple.
Otro programa triple por ahí.
Manhattan, OK Está Bien. Y
sí, Danica. No, pero ya, tiene que ser nacional. Yo digo que tendría que ser nacional.
Ah, nacional.
Danica, OK Está Bien. Y hay que
ahorita pienso una.
A mí la verdad es que me sorprendió gratamente Danica. Me parece además que hace una cosa muy interesante y que es la duración de la película. Dura lo que tiene que durar, creo que dura 70 minutos. O sea, ¿por qué hay películas que vemos que duran 2 horas cuando se acababan al 70? Danica es muy sincera de nuevo. Yo me orienté por la sinceridad en las películas de este año y es muy sincera, tiene que durar eso. Y la película ni un minuto más ni un minuto menos, y yo invitaría a la gente que de pronto sea muy sincera y seamos muy sinceros con nuestros trabajos. De cuánto tiene que durar, ¿no? Y la duración, en serio, es muy importante para mí, porque es clave, porque puede ser un relato contemplativo, tiene momentos además de un humor profundamente oscuro. Creo que están muy bien también los actores y los no actores. Creo que Bichir sí está entre los nominados para ya hablar también de nominaciones.
Sí, Bichir, el que tiene la nominación es.
Está padrísimo, Demián Bichir en este personaje, padrísimo. Qué padre verlo en una película mexicana. Y yo te cuento la extra historia. Es una película que se hizo con muy pocos recursos, pero conozco a los productores. Michael Rowe me contó un poco la historia. Al existir cierta relación con nuestra Secretaría de Cultura, entonces no podía acceder a fondos públicos. Cosa que está bien, ¿no? Y cosa que me parece y habla bien, ¿no?
Es lo legal.
Exactamente, qué bueno, ¿no? No,
es lo legal.
No dejaron por ahí cabos sueltos de ¡ay, pero qué bueno! Se blindaron en esa área. Michael sufrió un poco por eso, porque pues al final... pero viva...
No, pues es dinero que se necesita el dinero.
Exactamente.
¿No?
Entonces la hicieron, y Michael la hizo con unas ganas de contar esa película, y los productores que participaron, que los conozco, y conozco las ganas que tuvieron de hacer esta película, les encantó el cuento y la gente que se involucró. Ya se estrenó el año pasado y me gustó mucho. Dánica. Se puede hacer cine con pocos recursos. Incluso planteando la historia cuando trabaja en eso, emerge muchísima creatividad, ¿no?
Sí.
O sea,
sí,
emerge
sí,
la
sí.
creatividad. Tienes esta limitante y emerge la creatividad.
www.patreon.com/cinegarage. Ustedes pueden ir directamente a esta dirección y sumarse al proyecto Cine Garage de distintas formas. Y dependiendo cuál de estas formas elijan, ustedes recibirán una lista diferente de recompensas, de beneficios y de contenidos exclusivos que no están en ninguna otra parte del mundo. Esto es solo para la gente que se suma a nuestro proyecto en Patreon. Con sus aportaciones, no solamente hacemos este podcast, sino que apoyamos a otros proyectos hermanos y, por supuesto, seguimos generando conversación alrededor del cine entre todos y todas las que estamos ahí adentro. www.patreon.com/cinegarage. En esta ocasión, cabe agradecer a Nolita PIP, Magali Valencia, Andrés Clarion Rangel, Alejandra Palancares, Carlos, Iván Montes, Leonardo C., Mau, Oxana Cortés, Fernando Bolaños, Joniva, Alejandro de la Cruz, Tania Ortiz, Efraín y Arturo Aguilar Figueroa. A todas, a todos, millones de gracias por su apoyo, por ser parte de este proyecto, por mantenerlo vivo y, por supuesto, por venir a platicar aquí adentro en la comunidad Cine Garage de cine. Súmense, están todos y todas invitadas. www.patreon.com/cinegarage. ¿Votaste mejor documental?
Me faltaron algunos.
Te faltaron algunas. Yo creo que, de nuevo, el esquema del país que arma mejor la cortometraje documental es impresionante. No solo por el nivel de logro que tienen los documentales nominados, cosas que no hacemos, La Vocera, que son diferentes, sí, completamente diferentes a nivel técnico, a nivel creativo. Las Tres Muertes de Maricela Escobeda, que también tiene un estilo muy, muy distinto. Volverte a Ver, que no la vi, pero Yermo sí. Yermo ni siquiera está centrada en México, ¿no? Pero viene de un documentalista que ha, ¿sabes?, puesto los puntos sobre las íes en muchos problemas del país, que es Everardo González. Yo creo que es una, y se platicó mucho el día que se publicó la lista, es la categoría más difícil de todas. Porque en película no es que no sea difícil, ¿no? Pero
hay una sensación.
Sí, sabes, ¿no? ¿Para dónde podría caminar entre El Baile de los 41, las tres Muertes, Los Lobos, Selva Trágica y Sin Señas Particulares? Pero documental sí son los 100 metros de los Juegos Olímpicos.
Sí, completamente. Creo que, como bien mencionas, hay alguien, una figura importantísima, que es Everardo González, el querido Ever, que, de nuevo, si llega a escuchar esto, le mando un abrazo, es un gran amigo.
Me han dicho que nos oye. Yo, hasta que no me lo diga,
que
no
te
le
escriba
creo
en esta publicación.
Que me
que nos
escriba,
regrese,
que postea.
Que nos regrese el saludo. No, sí. A Ever lo conozco hace muchos años y por eso aprovecho ese espacio para mandarle un abrazo, y es un cineasta a quien respeto mucho. Y sí, creo que está la figura de Ever ahí presente. Creo que es un documental formalmente increíble. Creo que también, creo sí, que nos nominaron a fotografía a Ever, ¿es posible?
A ver, ahora te digo, fotografía, sí, Everardo González por Yermo, Carolina Costa por El Baile de los 41, la foto es media película, ¿no? Claudia Becerril por Sin Señas Particulares, Everardo, Jorge Octavio Arauz por Los Lobos y Sofía Oggioni por Selva Trágica, que también en el podcast que hice con Yulene sobre Selva Trágica nos explica no solo por qué la llamó a ella, sino qué fue lo que hizo ella para que la película fuera lo que es. Sobre la fotografía, es una fotógrafa colombiana.
Se nota en la fotografía y se nota que es un trabajo muy bastante plástico. Y volviendo a la categoría documental, yo creo que está complicado, porque también está Luciana Kaplan. Uh-huh. Y creo que son, ahí hay por ahí documentalistas entre Ópera Prima, que sería quien hace Maricela Escobedo.
Sí.
Creo que el nivel se pone pesado, fuerte. Y no lo sé, si de pronto por ahí entre Yermo y las Tres Muertes está el
Ariel.
Exactamente. Un nuevo Ariel para Berardo.
Uno más para su colección.
Préstanos uno.
aunque sea para la foto. Exacto. Y luego medio lo platicamos, ¿no? El hecho este de que se quiera profesionalizar la parte técnica del cine, pues te habla de la importancia de categorías como efectos especiales, como efectos visuales. ¿Qué más hay por acá? Bueno, pues están obviamente todos los trabajos en cortos, que tú sabes que es importantísimo, ¿no? Todo lo que se hizo, todos los nominados y las nominadas ahora a Mejor Sonido, Selva Trágica, Los Lobos, Enseñanzas Particulares, Nuevo Orden, Vestuario, que es una categoría en la que la gente no se suele fijar mucho, se siente, pero no la tienes ahí presente. Creo de nuevo que tener iniciativas como las del CONALEP va a darle a estas categorías una nueva visión. La gente las olvida mucho. ¿Qué tan importante es que tu cortometraje como cortometrajista, tú que lo eres también, sea tomado en cuenta para una lista tan importante como la de los Arieles?
Yo creo que es muy importante, sobre todo si eres, yo creo que un estudiante de cine, alguien que apostó todo por tu primer trabajo cinematográfico y llegues al Ariel, sin duda es un reconocimiento a tu trabajo, es importantísimo. Creo que es más bien uh-huh. como un, como dicen en los deportes, es un envión anímico, ¿no? Ese es como el, uh-huh. es para lo que funciona, que haya una nominación. Porque en realidad, si tu cortometraje es bueno, en general tiene un circuito, lo viví en carne propia, es increíble. Vives un circuito de proyección internacional en el cual si tienes el apoyo de una institución como la Secretaría de Relaciones Exteriores o de pronto un apoyo familiar, en mi caso fue más bien el de la Relaciones Exteriores, para ir a un par... No, y tengo que decir además, y en algún caso del CUEC de la UNAM, para poder viajar a uno de estos festivales, es lo más valioso viene fuera, porque conoces mucho cine que se hace... En otros lugares del mundo. Por ejemplo, te he de decir que... Es una anécdota pequeña, pero yo así conocí a Clever Mendoza. Cuando fui con mi cortometraje a Brasil, yo había visto un cortometraje que se llamaba Los Guantes Verdes, que es un cortometraje increíble. Luego voy a ver si lo localizo y te lo paso. Y creo que está por ahí en internet. Que es un cortometraje de Clever Mendoza, que lo conocen por... lo conocerán por... Bueno, Aquarius es una de sus, creo que, grandes obras. Sonidos urbanos le pusieron en México a la ópera prima, y ahora otra que hizo una codirección que estuvo justo en Venecia o Cannes, ¿no? Estuvo en Cannes. Y cuando llegué a Sao Paulo les dije, oye, soy fan de un director que se llama Clever Mendoza con un cortometraje que se llama, que está hecho con fotografía fija. Y me dijeron, vamos, no, me dicen, viene todos los años con sus cortos. Pero este año no vino porque tenía un tema donde vive, que es Recife, donde hace casi todas sus películas. Y sí. Me dice, pero vamos a hablarle, vente. Y no había celular tan a la mano. Entonces me fui a la oficina del director del festival y le hablamos. Y hablé con Clever en portuñol. Y Clever me mandó por correo express el día siguiente una copia de su cortometraje en DVD. Entonces son esas cosas que... Te cuento todo esto porque el premio de un cortometraje está en otro lado. En México es un reconocimiento y a nivel profesional, curricularmente... pones el Ariel en tu currículum y funciona, pero esta anécdota que te cuento es para decirte, el premio viene cuando tu corto funciona, que puedes viajar a otro lugar, conocer otras cinematografías y ver cómo es ese circuito de cómo funciona el cine. En México es un poquito más frustrante, hay que decirlo, porque hay pocos espacios para el corto. Por ejemplo, el Festival de Morelia nació siendo un festival de cortometraje, las jornadas
de cortometrajes,
de cortometraje, y ha ido perdiendo mucho peso, ¿no? Y se ha vuelto más una... invitados internacionales, la competencia oficial. Entonces, todavía hay lugares donde, como el Ariel, donde hay mucho peso y todo este chorote para aterrizar en el Ariel y decir, sí, es importantísimo, porque el Ariel mantiene y no hay ni menos tiempo para que hable el que gana, ni actores menos famosos o ni de una hechura menor por ser cortometraje. Es un nivel es una primera línea de producción. Y se está reconociendo. Por eso es tan importante para... Yo digo que sobre todo para un joven, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Nada más para dejarlo claro, hay Ariel para el cortometraje de acción, hay Ariel para cortometraje documental y hay, por supuesto, Ariel para cortometraje de ficción. Últimamente, y yo estoy completamente de acuerdo.
De animación, es que dijiste, se han ido... dijiste acción. De animación.
Animación documental.
Sería muy bueno, sí. Mejor cortometraje, sí. De acción.
De acción. No, es que se me mezcló mi siguiente pregunta. ¿Qué Ariel nos falta? Porque a mí me encantó que para nominar a una película a mejor película, ya fuera completamente indistinto si es documental o ficción.
Sí, yo creo que...
yo creo que está bien.
Está muy bien, sí, está muy bien. A mí lo que me... Creo que está muy bien eso viendo en los últimos años. Hay por ahí esta mejor película que es un documental. Nos faltan una que yo quería mencionar, que curiosamente es un año, y también es sintomático, hay que analizarlo, donde hay muy poco efecto visual y muy poca acción. Me refiero a efectos especiales. Me quedé con lo de la acción. Hay muy poco visual effects y hay muy poco efectos especiales.
En el cine en mexicano,
este, en
dices.
En este año.
En este año. Ok, entonces nada más vamos a leer, claro, las nominadas para que sigas. Efectos especiales. Sin señas particulares. Selva Trágica, El Baile de los 41, Nuevo Orden y Yo, Fausto. Efectos visuales.
Ahí me detengo.
El Baile de los 41, Sin Señas Particulares, Nuevo Orden y Selva Trágica.
Ahí me detengo, ¿no? De nuevo, ¿qué opinas, no? Porque para mí estas películas en realidad tienen estos... Bueno, por estar tan acostumbrado a decirlo en inglés como se dice ahora, y me comprenderán muchos colegas, pero el VFX, el Visual Effects, efectos visuales.
Es otra cosa.
Todo, en estas películas son refuerzos, son borrados, ciertas composiciones que no ves.
Retoques.
Que para eso sirve, no lo estoy
sí, minimizando. No.
Que, es más, me parecen que son geniales los que están, porque no los vi. Yo no los vi.
Sí, no se notan.
No se notan.
No se
son
notan.
Los mejores que existen. Siempre han dicho, si no se nota es el mejor, ¿no?
Sí.
Lo mismo con los efectos especiales. Hay fuego, ¿no? En señas particulares, ¿no? O tal vez algo con el agua, tal vez alguna caída,
un humo digital, ¿no?
Un humo digital, sí, de pronto. No lo sé. Pero son generalmente estas categorías están ligadas como a un trabajo muy notorio, quiero decirlo, de que requiere efectos especiales y efectos visuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un fenómeno muy interesante que está sucediendo, que es la polarización, que hablabas de las plataformas y de los cines y los teatros, como son conocidos las salas cinematográficas. Se está polarizando mucho y la tendencia, dicen, y hoy en día te lo digo de este lado, es que el cine se vaya directo a plataformas.
Uh-huh.
Por lo tanto, y lo vamos a vivir en los siguientes años, por lo tanto hay una tendencia a escribir películas que no ambicionan demasiado en efectos visuales y efectos especiales. Yo, como alguien que le gusta mucho hacerlo, de pronto creo que pude haber ahí vamos a perder un poco de desarrollo.
Un hueco.
Sí, sí. Vamos a perder un poquito. Hacia donde íbamos a hacer era al otro lado. Están haciendo muchos efectos. Aguas, porque eso sí está pasando en las series. Hablo del cine. En las series cada vez pasa más. Nacionales. Pero en el cine... Entonces va a haber de nuevo ahí como un vado que se va a crear de una tendencia de historias con poca acción, poca lluvia.
Poco rápidos y furiosos.
Sí, pocos choques, poca explosión. Ajá. Y no mucho balazo.
Y no le falta a los premios entonces voltear al cine de género, porque la otra, mi pregunta era, y por eso se me salió lo de cine de acción, ¿qué categoría nos falta? Creo que sí, un buen porcentaje de los miembros, de los pertenecientes a la academia, abrieran hacia el cine de género, creo que justo estas dos categorías tendrían más juego. Tenemos prácticamente las mismas películas en las dos categorías. Para mí eso es sintomático.
También te lo voy a ser muy sincero. Tienes toda la razón. Creo que nos tenemos que abrir hacia dos géneros muy importantes en México, que es el terror y la comedia. Porque creo que ya el drama está más que cubierto, el melodrama está más que cubierto. La película intimista, cine intimista y autoral ya está más que cubierto. el cine filmado a partir de una nuca ya está cubierto. solo para citarte y molestar, ¿no? Ese también ya está muy cubierto. No, pero pronto el género, no, géneros tan poderosos como la comedia y el terror.
Y el terror.
Pero la verdad es que, híjole, me van a odiar, pero nos falta mucho para que todavía quede muy bien, nos queden muy bien las comedias y el terror. Se está...
Claro, pero si no los incluyes, pues tampoco les estás dando el pivote de salida.
Bueno, creo que hay una película que no la he visto y tengo muchas ganas de ver, que se llama Feral, que de pronto hay un acercamiento formal, es que hay que decirlo.
Sí, es formal.
Hay un acercamiento formal al género y es lo que alcanzo a detectar y a olfatear de eso. Tengo muchas ganas de verla. Y entonces creo que mientras más ferales haya, va a ser más probable que en las siguientes ediciones de Los Arieles haya un enfoque hacia ese lugar y que empiece a haber actores de películas de terror, de películas de comedia. Pero en realidad las comedias que se hacen masivamente, hay que decirlo abiertamente, tiene razón la gente de la industria, al público en general, que es el que consume históricamente televisión, lo consume masivamente porque es un producto muy ligero y a veces lo mal hecho no importa. Y la verdad es que el 90% de las películas de comedia están feonas, ¿no?
Están feonas. No, no está mal verlas. Están feonas. Está mal que sea lo único que veas. Porque
que sea
no
lo único
están
que
buenas,
veas.
No,
y de pronto, el terror, nos falta todavía un poquito de entendimiento hacia el terror. Todos decimos, ay, el cine de Ari Aster está padrísimo. Estaría padre que hiciéramos también ya ese cine, The Witch, ¿no?
Yo digo que Ari Aster no, pero The Witch
ya,
sí.
Por decir, ya. ¿Y sabes a qué me refiero? Al acercamiento formal. Bueno, ganó Cannes una película de terror.
Sí.
Una directora que hace
este
terror.
Año.
Entonces, nos falta ese acercamiento formal hacia lo que está haciendo en otros lados y en México no. En México, te lo digo, los distribuidores asocian el cine de terror con masivo. Entonces, para que sea masivo y se presupuesta esa película de terror, tiene que atender a clichés y sustos de un cine de terror y un formato más antiguo que cineastas más... Híjole, no quise la palabra, pero más serios o formalmente, más...
Con otra profundidad.
Con otra profundidad, también confunden qué es el cine que se puede hacer. Pero yo te lo puedo decir, conozco cantidad de directores que hacen otro cine, que están interesados en hacer terror. Ojalá le entren, ojalá lo hagan, porque podría venir una época increíble del género. El terror, perdón, no es que yo sea un fan del género. El terror es de los géneros más importantes de la historia del cine y del cine mundial.
Y de la historia,
del cine mundial.
O sea, desde los orígenes.
México es de lo que más consume el espectador mexicano. Nos falta, creo, formalmente los cineastas que hagamos, y me incluyo ahí, tengo un compromiso personal, espero que vean alguna película mía pronto de terror. Nos falta acercarnos a ese terror formalmente.
Sí, yo creo que Belzebú lo hace, Feral lo hace sin duda. Hay por ahí dos o tres que sé que vienen, que no puedo nombrar, que ya vi, que van justo por ahí. Y hay una plática que tuve con Andrés Kaiser, director de Feral, cuando la película se presentó en Cine Tonalá, en donde, habiendo hecho un podcast, dije, no le puedo preguntar lo mismo. Y nos metimos justo en el tema formal, ¿no? ¿Qué cámaras había usado? ¿Si de veras había usado cinta en lugar de digital para luego tratarla? Entonces, si buscan esa plática en Cine Tonalá, ahí creo que van a poder profundizar en lo que dice José Manuel. Yo creo que a Ariel le hace falta abrirse al cine de género. Efectivamente, no todo el cine de género en México es valioso, pero seamos honestos, tampoco todo el cine de autor.
No.
Está al mismo nivel, y tampoco el cine personal tampoco está al mismo nivel. Es decir, vamos a abrir el espectro y creo que saldríamos ganando todos.
No, completamente.
¿No? Que era otro debate que surgió cuando se publicó la lista, ¿no? De, ay, claro, pues es que el cine de arte, a ver, no todo lo que se llama cine de arte, que cada vez es más difusa la definición, es bueno. Igual que no todo el cine industrial es malo, ¿no? Creo que ahí también, para tratar de acercar al público a estas películas, habría que decirle eso. Ve esta película de fulano de tal, que a lo mejor nunca has visto nadie. Si no te gusta, está bien, pero no dejes de ver la que viene. Porque si te avientas las 8 del cómico de moda y todas están malas, pues ahí sí está mal, ¿no?
Y también hay que tener cuidado, porque si se va al extremo, se puede generar de nuevo una paradoja, que es el autor que se va a hacer terror autoral y la industria que dice no funciona el terror que están haciendo, porque no, entonces
claro.
hay que hacer un trabajo sólido, consecuente, de los que estamos interesados en este cine, que es, y lo digo personalmente y conozco a varios colegas míos, que queremos hacer un cine que es masivo, pero sin perder la voz que tenemos como, como autores, ¿no? Entonces,
claro,
pareciera que traicionas un lado u otro, pero en realidad no, es una línea muy complicada de cumplir. Vemos que no estamos haciendo un esfuerzo. Mencionaste Belcebú, creo que es justo un esfuerzo que apunta hacia ese lado. Tenemos que encontrar ese camino, pero yo no dudo que cuando formalmente se cumpla con el género, lo veas reflejado en los Arieles, que es de lo que hablamos, claro, hoy, de los Arieles.
De los Arieles. Yo creo que cada vez estamos llegando al punto ideal en cuestión de publicación de lista de nominados y cuántas ha visto o podido ver la gente. Cada vez son, ahora la pandemia influyó y el hecho de que llegaran a plataformas también tuvo que ver, pero creo que poco a poco la lista de nominaciones al Ariel presenta más películas que la gente ya pudo ver, y creo que eso es una muy buena señal. No quería dejar de mencionarlo. Además de eso, ¿no? Del 25 de agosto al 25 de septiembre se hizo una exhibición, o se está haciendo, o se va a hacer, depende cuándo nos escuchen, de las películas que están nominadas. El Canal 22 también realizó programas especiales. Los podcasts funcionan. Espero si funciona, ¿no? Con que nos oiga Everardo y Andrés Kaiser e Isaac Cherem, ya con eso nos damos por bien servidos. Pero si alguien más nos escucha, por favor, háganlo saber. Este año, y subrayando sobre todo lo que dijiste en un principio, las votaciones son democráticas. Nadie influye en uno en otro, más allá de lo normal de una votación común y corriente en el mundo. Hay un podcast en el que mismo Everardo González explica cómo se votan las películas en el Ariel. Voy a poner la liga debajo de la publicación de este. Este año hubo 44 películas nominadas, 15 cortos, 29 largos, 141 personas en total, lo cual nos habla del tamaño de la comunidad cinematográfica mexicana. Es pequeña, no es una comunidad pequeña, ojalá crezca más. Hubo 92 hombres nominados, 49 mujeres nominadas. Ahí hay otro equilibrio que poco a poco se ha ido llenando. Entonces, para cerrar con esos datos, chequen las películas. Muchas van a poderse ver también en línea, en plataforma. Seguramente habrá un esfuerzo sobre eso. Y quiero agradecerte, José Manuel, esta plática, esta idea, por haber hecho el podcast, tu disposición y sobre todo tu trabajo.
No, con mucho gusto. Yo me siento muy honrado de participar en tu programa, muy honrado de haber sido mi primer año como académico.
Como miembro de la academia.
Como miembro de activo de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México. Y si hay otros miembros escuchando, también les mando un saludo. Antes de ser cineasta, soy cinéfilo. Cuido mucho mi hemisferio, hablando de los hemisferios, cuido mucho mi hemisferio como cinéfilo, dejo fuera siempre al cineasta, por eso,
como fan,
quien escuchó esto y que no concuerde conmigo, cuando yo aclaré que era una opinión técnica, la hacía, pero hablo desde el corazón de cinéfilo que tengo, desde que amo el cine mexicano profundamente, desde que fue una oportunidad esta emisión. Estamos trabajando todo el año entre que dirijo una serie, levanto, claro, un proyecto mío de cine. En el año es muy complicado poder acceder a todas las películas que uno quiere ver. Fue un ejercicio increíble, una oportunidad increíble de ver todo el cine mexicano, casi todo el cine mexicano que se hizo durante este año, y invito a la gente desde mi lado como cinéfilo, como espectador que le gusta el cine, no como cineasta, decirles vayan a ver todas estas películas, están increíbles. Estamos en el mejor momento de nuestra historia como producción, y en el
a pesar de estar en crisis,
es el mejor momento, y para que termine sea el mejor momento y que seamos una de las industrias más potentes, nos hace falta el espectador.
Exactamente.
Y ustedes son parte de la ecuación, no estamos disociados, estamos juntos en esto. O sea, nosotros lo hacemos para que ustedes lo vean en la pantalla, y se vale que no te guste, pero también se vale que no sean cabrones. Y cuando ven 80 películas malas gringas, ¿no? Y,
claro.
Y no hay pedo porque está Ben Stiller en todas y está Scarlett Johansson. Y cuando ven una mexicana dicen, ay, mucha película mexicana. Entonces perdón por las groserías, pero no sean cabrones.
Equilibren.
No sean cabrones.
No sean cabrones.
No sean así. Sí. Vayan y véanlas. Y también juzguenlas. Y también juzguen las americanas y las francesas y todas las del mundo, todas las que sus cinematografías favoritas. Y nada.
El otro día vi un anuncio que decía lo mejor de Adam Sandler en un canal de tele. Yo dije, pues van a pasar dos.
Lo mejor de Adam Sandler. Y no pasa nada ese, sí, ese día, esa
no
hora.
No pasa así. Sí, vacaciones, ¿no? Para el canal completo.
Yo creo que está siendo duro con Adam Sandler, perdón. Yo pondría por ahí Punch Drunk Love y pondría la de Diamantes.
La de los, sí, en bruto.
Cuts, no sé qué. Y un par de comedias por ahí que no son.
Bueno, cinco, una al día.
Mira, no está tan mal, vamos a hacer uno, nada. Pero muchas gracias a ti, Eric. Sabes que encantado de platicar y de tu amistad y que me invites a platicar de cine, que es mi vida y es lo que más me gusta hacer, y hablar del trabajo de mis colegas a quienes admiro tanto.
Yo feliz, Jeff, feliz de platicar contigo. Ojalá nos veamos pronto. Ya dinos, ¿qué tal están los Martinis en la Casa Buñuel, donde se reúne la academia y cierran, ¿no? Pueden hacer como hacen cine. Aunque sea de día, pueden simular que dentro es de noche, con rumberas, y creo que hay una doble de Ninón Sevilla que les dice por quién votar y por quién no, y hay Martinis ilimitados. Ya, dinos qué tal están estos Martinis.
Mira, yo no me llegó invitación este año porque no soy un miembro tan activo.
Tan
no soy
activo.
Un miembro de los meros miembros del Olimpo de la Academia, pero tengo entendido que es etiqueta rigurosa.
Sí.
Tengo entendido que son estrictamente martinis secos. Generalmente cierran las cortinas. Es con velas la votación. Todo es en una.
En braille.
Sí, sí alcanzan a ver. llevan a la fotógrafa de Baile los 41 a hacer. Este año la llevaron a ella a hacer la iluminación. Y
hay orgía también.
No puedo mencionar mucho. Esa es otra invitación. Esa es otra invitación que te llega en un sobre.
Es el after party.
Exactamente, en una casa en Polanco donde se filmó El Ángel Exterminador.
Sí.
Es ahí en realidad esa orgía, pero esa es otra cosa que luego platicamos.
Por eso quiero ser miembro de la academia. Gracias, José Manuel. Nos vemos pronto.
Un abrazote, mi Eric. Muchas gracias.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes Meni y Paola Estrada Castellani. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.
Hola.
Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo.
Mi nombre es Iván Mallorquín.
Y yo soy Raúl Pardo.
Este es un podcast de y para gente creativa, si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando.
Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
El grupo de autoayuda de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.